¿Cómo están, amigos de Graining? Gusto de saludarlos un lunes después de la carrera que se ha llevado a cabo en el circuito de Portimão, tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Quizá no ha sido la carrera más emocionante, pero creo que fue una carrera finalmente de estrategia que deja cosas interesantes para el análisis. Y bueno, pues sin más y más, nos vamos a meter de lleno y a saludar a los que estamos justamente esta noche aquí platicando de esta oportunidad. Vamos a ir hasta el sur del continente con Julián Cerdeiro, allá en La Plata, muy cerca de Buenos Aires. Querido Julián, ¿cómo andas?
¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están los escuchantes? Un gusto volver a estar, volver a saludarlos y a ver qué podemos opinar de este gran premio que tuvo mucho de estrategia.
Exactamente, mucha estrategia que, bueno, pues finalmente definió también cosas importantes. En la ciudad de Xalapa de Veracruz está Rafa Bullegoiri. Rafa, ¿cómo andas?
Hola, Ale, Julián, ¿cómo están? Sam, un gusto tenerte con nosotros, gracias por acompañarnos. Pues, para platicar un ratito de un gran premio, pues, bastante interesante, ¿no? El tercero ya de la temporada que rápidamente empiezan a avanzar los grandes premios y, pues, vamos a darle un ratito.
Así es, y bueno, hoy tenemos el gusto de saludar a Sam Reyes, que bueno, pues ha aceptado la invitación para acompañarnos algunos minutos por compromisos de trabajo, no se puede quedar todo el tiempo, pero te agradezco mucho que estés con nosotros, querido Sam, y pues me meto de lleno contigo en el tema. ¿Qué te pareció el Gran Premio de Portimão, la arrancada, el tema de Checo, que pues me parece que se le van oportunidades importantes, ¿no? Con una mala salida, ¿no? Gracias por acompañarnos, Sam, te saludo con mucho gusto.
Igualmente, qué gusto saludarlos. La verdad es que debo decir que estar entre familia siempre es muy gratificante porque siempre terminamos todos aprendiendo de todos y me parece que es algo bastante bueno. Y justo por el detalle que comentabas, creo que hay algunas cosas que a mucha gente le han pasado de largo entre el derecho que tienen los aficionados y que hay algunos medios que no son tan especializados, por ejemplo, y obviamente no me refiero a ninguno de ustedes, que también obvian muchas cosas. Platicaba yo con la gente de TUDN en la mañana, por ejemplo, con el Zuli Ledesma, el exportero jalisciense, acerca de qué pasa cuando llega un director técnico nuevo, cuando cambias de cancha, cuando cambias de equipo, todo ese tipo de cosas, te cambian tu forma de jugar, te cambian además tu forma de presentarte ante tus compañeros, porque tienes nuevos compañeros en todos lados. Es algo que le pasó a Checo. Pero también puedes potenciar tus habilidades a la buena y tus no tan buenas habilidades, ¿no? Hay cosas fuertes y cosas débiles en Checo. Y lo que Checo generalmente había tenido era justamente un problema en las arrancadas. Y aunque él es muy bueno cuidando las llantas, pues las arrancadas tampoco han sido su fuerte. Y me parece que la arrancada de Checo en Portugal fue lo que terminó definiendo la competencia a favor, por cierto, de un muchacho que ya habíamos visto que venía con mucha fuerza, como es Lando Norris, que es de esa pequeña camada de pilotos que todos juntos se conocían en el karting y que ahora pues ya los tuvimos juntos hasta la temporada pasada, como Alex Albon, Charles Leclerc, el mismo Lando Norris, con Max Verstappen, que todos ellos pues vienen en esa seguidilla de crecimiento. Ahora, ¿cómo lo vi? Te voy a ser muy honesto. Yo vi a un Checo cumplidor. Terminó en el lugar en el que arrancó, con el coche que tenía, a pesar de los problemas, pero no fue un buen fin de semana para Checo por ningún lado y le pasó desde el segundo entrenamiento libre, donde las llantas más suaves le costaron mucho trabajo para poder domarlas.
Sí, a mí me da la impresión que Checo, después de el mal resultado que había tenido en Imola, de alguna forma tenía que cumplir, ¿no? Y terminar pues donde, para lo que se le llevó, ¿no? Estar ahí dentro de los primeros cuatro, y creo que estoy de acuerdo contigo, creo que cumple. Ya después la votación de piloto del día, creo que fue más bien un voto a la mexicana, ¿no? Pero bueno, cumplió Checo, pero sí, de acuerdo, o sea, Lando Norris, Carlos Sainz al principio, de hecho, porque también es el que de inicio lo pasa. Rafa, Julián, voy con ustedes, ¿qué piensan de el arranque de la carrera que tuvo el mexicano? Y bueno, en este caso, Carlos Sainz y Lando Norris también en el reinicio, ¿no?
Yo creo que la mejor arrancada la tuvo, como decía Sam, la tuvo Lando Norris. O sea, se nota que viene progresando en un montón de cosas y en las arrancadas lo estamos viendo que está teniendo un buen desempeño. Las Ferrari me sorprendieron bastante, no esperaba verlas salir tan bien. No sé si fue mérito de piloto o es que el auto está mejor, pero la verdad que la arrancada fue muy buena, que incluso estuvieron ahí poniendo poniéndolo un poco contra la cuerda a Checo Pérez, más allá de que, como decía Sam, la arrancada de Checo no fue la mejor, pero la de Lando Norris.
Rafa.
Sí, yo creo que coincido con ustedes. Checo, pues arruina su carrera desde las primeras vueltas. Primero, en la primera salida, pues con Carlos Sainz, que hace una gran salida, se coloca cuarto con el Ferrari. Era lógico esperar que a Checo lo atacaran los pilotos que venían de atrás con el neumático más blando. Y bueno, le comen la salida. Viene el safety car ocasionado por Kimi Raikkonen. Y después, pues, Lando Norris es el que se lo come. Y para cuando Checo reacciona, pues es demasiado tarde, ya que Bottas, Hamilton y Verstappen ya estaban a más de 10 segundos, ya era imposible, ¿no? Les mantiene muy bien el ritmo, buena parte de la carrera, pero bueno, pues a 10 segundos era imposible ya para el mexicano, ya había sentenciado su carrera. Bueno, y de los de adelante, pues, bien Bottas, la verdad, peleando buena parte de las primeras vueltas de la carrera, agarrón ahí entre Hamilton y Verstappen, que la verdad Verstappen es un monstruo, ¿no? Como lo hemos visto siempre, ¿no? Ahí manteniéndole el paso a los Mercedes y peleándoles lo más, hace, me parece, lo más que puede, lo que tiene en sus manos. Y bueno, al final, pues no le alcanza con Hamilton, le alcanza con Bottas al final de la carrera, pero pues interesante la carrera, sobre todo en las primeras vueltas, ¿no? Me parece que después, bueno, ya fue un poco ahí más estrategia, y ya no vimos tanta acción, sobre todo en la parte de adelante, aunque en la media tabla pues estuvo interesante. Y pues de lo que decía de Checo, pues me parece que así es como dicen, cumplidor, ¿no? O sea, me parece que un buen fin de semana a secas, pues es lo mínimo, hace lo mínimo que le está pidiendo el equipo, y me parece que también va tomando poco a poco el ritmo, lo que decía Sam, ¿no? O sea, no es fácil llegar a un equipo donde tu coequipero tiene 120 grandes premios ya disputados, ¿no? O sea, los pilotos de Mercedes, pues es el noveno año de Hamilton en Mercedes, el sexto de Bottas en esta escudería. Y bueno, Checo Pérez es su tercer gran premio. Y empieza a demostrar cosas, empieza a dar pasitos poco a poco, que ya veremos. Esperemos, él pidió 5 carreras, me parece que en 5 o 6 carreras, pues ojalá lo podamos ver peleando ya de lleno ahí en la punta con estos pilotos, ojalá.
Y Lewis Hamilton hizo su trabajo, ¿no? Porque arranca, se va al tercero, porque Verstappen se lo come, y después, digo, yo decía que no fue una gran carrera porque quizá no vimos grandes batallas, pero finalmente Hamilton en pista hace el trabajo porque después retoma la posición con Verstappen, y va por Valtteri Bottas, ¿no? Finalmente, el primer lugar creo que fue trabajado por Hamilton. Después, bueno, ya no tuvo mucha competencia. Y a lo mejor estamos tan acostumbrados, Sam, a ver a Hamilton en ese nivel que podríamos, lo hace ver fácil. Pero Bottas, pues Bottas finalmente parece que nuevamente se lo comienza a comer la presión. Y demuestra que no está a la altura, ¿no? Para pelearle a Lewis Hamilton. Me preocupa que esta señal que da Mercedes vaya a ser un golpe en la mesa y comience a dominar poco a poco, a pesar de que Red Bull está muy cerca, pero ojalá que se mantenga la pelea y que no comience este dominio que nos ha tenido acostumbrado Mercedes, por el bien de la categoría.
Fíjate que has dicho algo difícil de digerir por muchas razones. Hay una situación que a mí me preocupa mucho, y es que Lewis Hamilton, en efecto, tiene unas grandes manos, tiene grandes habilidades, es un hombre que tiene mucha hambre de triunfo, va por todo y no te perdona nada. Hasta pareciera que es uno de los que ha podido mamar muy bien ese espíritu alemán del ser matón y matar y machacar hacia el final. Pero también tiene una gran ventaja al tener la lectura de pista, porque los rebases más importantes que hizo en esta carrera en particular fue en la curva 1, justamente donde Checo pierde también la posición con el Ferrari y después también la termina perdiendo con Lando Norris, porque además el cómo atacas la primera curva es importantísimo. Si atacas por el centro y pegado a la derecha para clavarte por el apex, tienes una desventaja que si llegas por afuera, redondeas toda la curva para agarrar la curva 1 y 2 de una sola intención. Entonces, obviamente sales más rápido, y si vas por la parte interna tienes esa desventaja, que es donde justamente Hamilton obtiene hacia el final de la competencia esa primera posición de parte de Valtteri Bottas. Y Bottas me parece que no da el do de pecho desde que llegó. es muy bueno a una vuelta, es muy bueno como, por decirlo menos, hacerla de Sancho Panza y el escudero de su fiel caballero, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tomar en consideración que lo que todo mundo vio en Drive to Survive está nublando mucho la visión de lo que pasa entre compañeros, porque mientras el capítulo donde se habla acerca de No soy tonto de Valtteri Bottas, de pronto cuando ves las carreras, pues queda en el limbo, porque mucha gente espera que Valtteri Bottas vaya por Lewis Hamilton y lo venza y todo, y lo único que pasó es que solamente evitó la pole position número 100 del piloto inglés, pero pues eventualmente va a llegar esa pole, y eventualmente vamos a volver a ver a Hamilton adelante, como ya lo estamos viendo en el campeonato, pero también lo que me preocupa, y es algo que mucha gente no dice, es en lo reglamentario. Michael Masi no es consistente, no es contundente, y además parece que hay preferencias. Y aquí yo me quiero meter en un tema específico, porque cuando Lewis Hamilton saca cuatro llantas por fuera de la pista, a veces no pasa nada. Pero cuando lo hacen prácticamente el resto de las escuderías, sí pasa. Entonces, independientemente de lo que vayan a hablar acerca del punto extra que pierde Max Verstappen, a mí no me parece como con algunos sí y con otros no. Y hay algo que también pasó en la transmisión de Fox Sports, donde estaban diciendo que los pilotos les estaban permitiendo pisar con las cuatro llantas el lavadero. Que no se nos olvide que el código deportivo y el apéndice H de la FIA hablan específicamente de que la pista tiene unas líneas blancas. Pregunto, ¿en dónde están los lavaderos? Fuera de las líneas blancas. Es decir, los lavaderos no son parte de la pista. Tratan de meter a los pilotos al redil, pero mientras sigan pensando los pilotos y las mismas autoridades que los lavaderos son parte de la pista, pues nunca vamos a llegar a ningún lado, y sobre todo porque hay que decir otra cosa que pasa cuando trabajan los oficiales de pista. El director de carrera y el director de pista, que esté localmente, les pide a los oficiales que estén monitoreando las curvas que van a buscar con los límites de pista. Y ellos, de acuerdo a lo que están viendo, van reportando a torre de control. Fulano sacó dos llantas, sacó tres llantas, sacó cuatro llantas. Pero si llega a fallar el reporte, el director de carrera no está viendo todas las curvas en todo momento. También se confirma con lo que diga la gente que está abajo. Y dicho sea de paso, no quiero ser grosero, yo mismo he sido oficial de pista. Yo he tenido oficiales de pista muy buenos y he tenido oficiales de pista muy malos. Y he tenido oficiales de pista que en algún momento dijeron, ah, ahí viene mi favorito, no le voy a poner una bandera azul. Estoy hablando del aspecto humano que pueden hacer perder la visión de la regla natural. Y creo que ahí también existen ciertas preferencias hacia Mercedes y Lewis Hamilton en particular.
Como si además les hicieran falta, ¿no? Pero es una realidad que no puedes jugar con el reglamento semana con semana, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo en que el reglamento indica fuera de la línea antes del lavadero, de los pianos, del lavadero, como le llaman, de la cuerda, ¿no? Pero pues ahora se les ocurre, ¿no? Decirle, pues si pasas el lavadero. Pero independientemente de eso, ok, bueno, se aplica el reglamento para esta carrera. Aún así se sigue aplicando, algunos sí y algunos otros no. O sea, el rebase de Lando Norris a Checo Pérez, no es tan evidente al principio de la carrera, porque lo hacen una frenada, o sea, llegando a una curva muy cerrada, pero ya que se salió hoy a la luz más todo esto, pues sí se ve como sale mucho más rápido de la curva anterior por hacer ese track limits. Y incluso, o sea, Checo inmediatamente lo reporta, eso no lo escuchamos en la carrera, ¿no? Pero Michael Masi ni por enterado, o sea, hasta hoy te enteras, y a lo mejor eso pudo haber cambiado la carrera de Checo Pérez. O sea, son pequeños detalles, pero que la FIA, ¿cómo le gusta meterse en problemas? Pues por estar cambiando el reglamento una carrera tras carrera.
Gratis, ¿no? Porque la verdad, perdón que me meta así, pero si Michael Masi tuvo que decirlo en una entrevista, si tuvo que responder el por qué permiten que el rebase de Lando Norris sea legal, entonces dice, espérame tantito, entonces con unos sí y con otros no. El problema es que yo siempre lo he dicho, cuando hay una explicación no pedida, hay una culpabilidad manifiesta.
Exacto. Incluso Max Verstappen lo mencionaba al final de la carrera, pues un tanto con un poco de sarcasmo y de risa, ¿no? Que decía, pues ya, o sea, como que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, Él dice, pongan grava y quítense de problemas, ¿no? O sea, como era anteriormente, o sea, digo, ese tema ya alguna vez lo platicamos aquí, ¿no? O sea, el tema ahora de las escapatorias tan amplias, pues lo hace la FIA en realidad, pues para que no hubiera tantos abandonos en una carrera, y si pudieran ver, pues más, al final, pues todo esto es un show, ¿no? O sea, y una carrera con 10 autos, pues nunca va a ser igual que una carrera pues, con 17, siempre va a haber fallas, ¿no? Pero sí es evidente que las carreras de hoy pues, tienen muchísimo menos abandonos, en gran parte por eso, aparte de la fiabilidad de los motores y demás cuestiones técnicas, pero es una realidad que hoy los errores no se pagan tan caros como se pagaban anteriormente.
Helmut Marko ya habló hoy, ¿no? Dijo que es un tema que se tendrá que revisar, digo, nada nuevo, creo que es algo que ha generado polémica desde la temporada pasada. Y no quiero pensar qué va a suceder, Julián, si Verstappen pierde el campeonato por un punto, ¿no? Porque nos vamos a acordar de este fin de semana, lo que pasó allá en Portugal, aunque bueno, obviamente el calendario es muy, muy largo, ¿no?
Sí, creo que todo nos vamos a, si llega a ser por un punto, todos vamos a volver automáticamente a esta carrera en la que le sacaron la vuelta, que uno se pone a pensar, a esta altura del campeonato, en la última vuelta, cuando solamente estaban peleando la vuelta rápida y con estas libertades que se están tomando en el reglamento, no sé si justificaba sacárselo. Es más, creo que sumaba más el espectáculo dejárselo y que el campeonato estuviera más cerca entre Hamilton y Verstappen que dárselo a Bottas, que es como, ¿para qué se lo da si no está? Bottas, ya sabemos, Bottas no va a pelear por nada. Creo que sumaba más el espectáculo dejárselo y que después se genere otro tipo de discusión que sacárselo y volver a por qué unos sí y por qué otros no.
Decía Sam que es por lo que Helmut Marko pierde el ojo, ¿no? Por el tema de los track limits. Tienes el mute.
Perdón, sí, se estuvieron brincando una chicana de tal forma que el cemento de la chicana se empezó a romper y entonces un auto pasa delante de Helmut Marko y un pedazo de ese lavadero termina pegándole en el casco y le termina quitando la visión de un ojo. Entonces, si hay alguien que sabe lo que pasa con los track limits cuando te pasas de listo, es Helmut Marko. O sea, yo creo que no hay más autoridad que la suya, porque a raíz de eso, Helmut se tuvo que retirar de la Fórmula 1.
Esa es buena historia, Sam. Yo no me la sabía esa, ¿eh? O sea, es por una parte de piedra de la chicana del...
Así es, lo que finalmente le avientan la piedra, le pegan el casco, le rompe la visera, y termina perdiendo la visión de un ojo, y es ahí donde de pronto dices, bueno, sí entiendes que el Helmut Marko sea tan exigente, ¿por qué? Porque también vive de la frustración de no haber podido completar su propia carrera, y obviamente cuando hay una persona así, obviamente va a reflejar toda su frustración para tratar de sacar lo mejor de los demás. Ahora, que no se nos olvide que la frustración que tenía Red Bull era que no tenían en su línea de way up, en su escuela de pilotaje, pilotos listos para llegar a Red Bull, ni siquiera para llegar a Alfa Tauri. Entonces, esto les obligaba a buscar por otro lado, y por eso en algún momento llamaron a Patricio Ward, que llevaron a la superfórmula japonesa, y que después cuando le quitaron la oportunidad de darle la superlicencia porque muere Charlie Whiting, pues entonces tienen que desechar a Patricio y siguen buscando por dónde. Y bueno, hubo quien estaba esperando que llegaran otros pilotos, pero no tenían por dónde. Entonces, este año digamos que todo de alguna manera se le coloca también a favor de Checo Pérez por su salida del equipo, etcétera, etcétera. Pero esto también al mismo tiempo le mete mucha carga a Checo. ¿Por qué? Porque así como hay muchos aficionados que dijeron, ah, bueno, pues ya tiene un Red Bull, ya tiene que empezar a ganar, espérense tantito. Hay que pensar en... ¿Para qué llevó Red Bull a Checo Pérez a su escudería? Checo no fue contratado para ganar carreras. El que tiene que ganar carreras es Max Verstappen. Y la gente sigue exigiendo que Checo gane carreras. Perdón, si no conocen el contrato, pues está del cocol que siempre le estén pidiendo que gane carreras. Y cuando termine, como por ejemplo en este fin de semana en cuarto lugar, o como la carrera pasada fuera de los puntos, pues en redes sociales se comieron a Checo muy feo.
Sí. Oye, ¿qué piensas, Sam? Creo que en unos minutos te tienes que ir, pero quisiera preguntarte, ¿qué piensas de la estrategia que siguió Red Bull con Checo? O sea, lo dejó 51 vueltas. O sea, entiendo que la apuesta era ver si había después ahí un safety car, pero a mí me parece que también le quita la oportunidad por ahí de pelear con Bottas, aunque es cierto que ya también Bottas le llevaba una ventaja de 6 segundos y cacho antes de cuando recupera ese cuarto lugar, ¿no? ¿Qué piensas de que lo hayan dejado? Sabedor de lo bien que gestiona las llantas, Checo.
Yo creo que ahí mucho de la culpa también la tuvo el mismo Nikita Mazepin cuando le cierra el paso, porque Checo tiene que pararse en el freno para no llevarse al ruso, y eso le quitó por lo menos unas 3 vueltas a las llantas. Lo que decía Horner era, lo dejamos al final para meterle las llantas suaves y tratar de sacar la vuelta voladora. El problema es que Checo lo estuvo diciendo durante todo el fin de semana y el segundo entrenamiento libre fue muy difícil para ellos y hay que ver nada más en dónde quedó Checo en el segundo entrenamiento, porque estaban probando las llantas rojas y no les quedaban, porque te daban una muy buena vuelta y todas las demás vueltas iban en caída libre con los tiempos. Entonces, el problema es que cuando ya no pudieron hacer mucho con Checo, con esas llantas, creo que estiraron demasiado y me parece que de alguna manera quisieron ver la oportunidad de que Lewis Hamilton no alcanzara a Checo en la recta. Y tal vez si eso no hubiera pasado, Checo hubiera podido aguantar un poco más a Hamilton en la pista que durante la recta principal, que fue finalmente donde, obviamente, otra vez, Lewis Hamilton consigue ese rebase con Checo en la curva 1 y 2, yéndose por la parte externa, y pues ahí realmente no tenía mucho que hacer Checo, hay que decirlo tal cual. Y
Como si
creo que.
estuviera parado, ¿no?
¿Mande usted?
Perdón, perdón, Sam, como si estuviera parado, lo pasó.
Exacto. Lo dejó y realmente eso es muy complicado de entender. Ahora, ya lo metiste a pits, ya lo sacaste, pero había 10 vueltas de colchón todavía para terminar la competencia, y hay que decirlo tal cual. Con tanto colchón, la vuelta que hizo de 1.20 y fracción, pues todavía podía ser mejorada porque lo que estaban esperando era naturalmente que ya no entraran los Mercedes, pero había mucho tiempo todavía para tener competencia. Tantas vueltas te daba la oportunidad de calentar las llantas bien, sin problemas, y así lo hizo Max y así lo hizo también Valtteri Bottas. Obviamente, lo que ya escuchamos en la última vuelta que le preguntan a Hamilton, oye, ¿te ponemos tus llantas suaves? Y él dijo, no, ni más, no las quiero. Es porque no se lo preguntaron en la última vuelta, como habían dicho nuestros compañeros de Fox, que dijeron, bueno, ya en este momento ni calentar las llantas. Les recordemos a todos nuestros amigos que lo que escuchamos en la radio, en la tele, pasó vueltas antes. Entonces, nada más es para ejemplificarlo, porque obviamente no lo iban a meter en la última vuelta. Pero si el mismo Hamilton dijo, espérense tantito, ya voy por la victoria, mejor no, para Hamilton era más importante ganar la carrera que tener un punto extra, que sabía perfectamente que podían obtener con Valtteri Bottas, por lo que habíamos dicho, Valtteri es muy bueno a una vuelta, el problema es en carrera.
Sí, y la estrategia que abren con Checo Pérez es que, pues de alguna forma se queda más de 30 segundos atrás, pues que le dan la oportunidad a Bottas y después a Verstappen, ¿no? O sea, finalmente creo que eso le dio un poquito de sabor a la carrera hacia la parte final, ese punto extra, ¿no? Mi querido Sam, sé que te tienes que ir y por cuestiones de trabajo, entonces, pero te agradecemos mucho siempre que nos puedas acompañar. Bueno, pues aquí está. Este espacio también abierto para ti. Te mando un abrazo y gracias por tus comentarios
No,
relativos a lo que pasó en Portugal.
es un gusto estar por acá, Alex, Rafa, Julián, un placer estar con ustedes y bueno, la desgracia es que, bueno, ahorita por los medios, pero espero poder volver a colaborar con ustedes porque, como siempre lo he dicho, cuando estamos hablando de carreras, esta es mi familia y es con quien quiero estar.
Muchas
Muchas gracias,
gracias,
querido
Sam.
Sam.
Que te vaya bien.
Saludos, Sam Reyes, que bueno, obviamente conocido en el medio. Y bueno, pues nos quedamos platicando, obviamente, de muchas otras cosas que han dejado para el comentario esta competencia. Me llamó la atención y para retomar un poquito lo que pasó al principio con Carlos Sainz, que parecía podía meterse ahí un poquito en la pelea, pero se fue para atrás el español, ¿no? Rafa, Julián, desafortunadamente Carlos Sainz no encontró el rendimiento en los neumáticos. Tampoco encontró el ritmo de carrera y bueno, se fue incluso fuera de los puntos el español.
Yo creo que a Carlos Sainz le está pasando un poco lo mismo que a Checo y a todos los que están empezando en equipos nuevos. Menos Alonso. Alonso hoy en la carrera tuvo mucho mejor que los otros que están empezando en los equipos, pero creo que que le está pasando un poco lo mismo que a Checo. Charles Leclerc está tan afianzado a ese Ferrari y lo maneja tan bien, y muchas de las configuraciones y todo el auto deben estar hechos a medida de Charles Leclerc, que creo que a Sainz todavía le faltan un par de carreras como para poder sacarle todo el desempeño que puede llegar a tener la Ferrari, y el que vemos que por ahí Leclerc le puede sacar mucho más fácil. Y también un poco creo que se están notando en este tipo de circuitos las deficiencias por ahí que tiene el desarrollo de este auto de este año, y creo que los neumáticos le están trayendo muchos problemas a la Ferrari este año y le van a traer.
Okay. Lo curioso es que el que padeció mayormente con los neumáticos fue Sainz, ¿no? O sea, porque Leclerc pudo mantener ese ritmo, pero lo de Carlos Sainz sí fue, pues, triste ver cómo se fue degradando hacia atrás, o sea, y no había manera de que pudiera contener a los pilotos que venían atrás. O sea, al final no pudo rescatar ni el último punto en las últimas vueltas, ya contra el Alfa Tauri de Pierre Gasly, pero Sainz, pues me parece que inicia bastante bien la carrera, se había ido cuarto, luego pues viene ese safety car, y de ahí, bueno, poco a poco hacia atrás, y cuando hacen el cambio de neumáticos, pues se va simplemente con la goma media, no pudo, bueno, se aquejó mucho blistering, y simplemente no pudo mantener el ritmo. Pues una pena por Carlos Sainz, pero me parece que sí da poco a poco muestras de que se está adaptando bien a la Ferrari. En las prácticas libres lo hemos visto rápido, lo hemos visto pues en lo que llevamos de la temporada, pues con frecuencia por delante de Charles Leclerc, que suele ser un piloto bastante, bastante rápido. Me parece que Carlos, pues de a poco, pero ahí viene, y me parece que a mí en lo particular me ha sorprendido lo que ha hecho Carlos Sainz hasta el momento en la temporada. Esta carrera, pues sí, es una pena lo que le sucedió, pero lo siento muy bien adaptado a Ferrari.
De los que llegaron, a mí me da la impresión que es el que mejor se ha adaptado, porque quizá es el que... Checo a lo mejor le ganó la calificación a Verstappen en Imola, pero... Yo creo que es para destacar lo de Sainz, porque Richardo, a pesar de que ya, bueno, tuvo una evolución en la carrera, regresó para sumar puntos en McLaren, pero de los comparativos con los pilotos que llegaron a equipos nuevos, yo también creo que Carlos Sainz es de lo más destacado, ¿no, Julián?
Sí, que como decían ustedes, creo que igual que todavía le falta un poco, pero en esta carrera, más allá de que tuvo el desgaste en los neumáticos, se notó que está progresando mucho con el coche. Más que nada, como veíamos en años anteriores, que por ahí al que se le dificultaba manejar los neumáticos en la Ferrari era Leclerc, en comparación por ahí con Vettel, que los desgastaba mucho más rápido. Creo que este año están pudiendo manejar eso los dos pilotos, y por suerte Sainz, más allá de que en esta carrera en particular no tuvo un buen desempeño, creo que es de los mejores que se está adaptando, de los que más rápido, mejor dicho, se está adaptando al auto nuevo.
Sí, así es. Yo creo que la evolución de Ferrari le cae bien a la categoría, aunque ahora estuvieron un poco lejos, ¿no? Después de lo que había mostrado en Imola, aunque tampoco tuvieron tanto el ritmo de carrera, a final de cuentas también se fueron un poquitín para atrás. Quisiera retomar un poco también en relación a las paradas de pits, lo que hace Verstappen y lo que hace el equipo Red Bull para quitarle finalmente el segundo lugar a Valtteri Bottas. Lo saca por delante Mercedes, pero la temperatura que ya traía Max Verstappen le permite atacar a Bottas en un momento importante, porque quizá si Bottas se puede adaptar o puede bloquear ahí, quizá le iba a costar más trabajo a Verstappen. Diría yo que ese fue el movimiento de la carrera que finalmente a Max le dio la segunda posición.
Sí, a Max le había costado mucho trabajo poder adelantar a Bottas, ¿no? con los neumáticos en temperatura, con ritmo de carrera los dos. a Max, pues simplemente se acercaba y se mantiene siempre ahí muy cerca, o sea, un segundo, dos segundos, opciones con DRS abierto, pero le era imposible en la recta. Y cuando entra, bueno, meten primero a Max, inmediatamente entra Bottas a la vuelta siguiente y aprovecha perfectamente Max. O sea, me parece que Verstappen está pues obteniendo lo máximo que puede del auto. O sea, contra Hamilton, pues quizá ya era muy complicado, pero si pudo hacer algo, bueno, pues me parece que maximiza el resultado. Logra aprovechar que antes de cumplir la primera vuelta de Bottas, todavía con neumáticos fríos, le hace un extraño ahí en la curva y aprovecha inmediatamente Max para colarse y de ahí pues mantener a raya a Bottas, que luego tiene un pequeño problemita con uno de los sensores, pierde un poco de ritmo durante unas vueltas y se aleja 3 o 4 segundos y ya le es imposible a Bottas intentar un ataque hacia el final. Y Verstappen, bueno, pues también como que se da por vencido, se resigna ante Hamilton, que sí, simplemente no lo pudo atacar ya más allá de la parada en boxes, pues es imposible para Max, pero pues bien, bien por el holandés que al final, pues son 3 puntitos más que rescata, o sea, hablo de un tercer lugar a un segundo lugar, ¿no? Son 3 puntitos que pueden hacer la diferencia ahí al final del campeonato.
Sí, yo por eso decía que, digo, entiendo que habrá pistas que se presten mejor para las condiciones del Red Bull y otras para Mercedes, pero no quisiera ver que ese ritmo en el que ya Verstappen no se pudo acercar ni siquiera a Hamilton sea un indicativo, Julián, de que Mercedes puede comenzar a dar un dominio que los lleve a empezar a poner tierra de por medio muy pronto en la temporada. Ojalá que no sea así, creo que España ya en este fin de semana nos va a dar a lo mejor un panorama más claro en este sentido. Por el bien de la categoría, ojalá que, pues no solamente en vuelta rápida, porque ahí están muy cerca, pero que en el ritmo que le pueda meter Mercedes a las competencias es donde puede marcar mucha diferencia.
Sí, yo también, la verdad, espero que este sea el año en que dejemos de ver que el campeonato se define entre Hamilton y Bottas, o sea, sabiendo que va a estar a favor de Bottas y que por ahí Verstappen pueda lucharle un poco más y que esta pequeña diferencia que tenemos ahora de pocos puntos se mantenga así a lo largo de la temporada, porque si ya dentro de 4 o 5 carreras volvemos a la supremacía de Hamilton y Mercedes, creo que va a ser otra temporada que va a ser, más allá de que a todos nos gusta ver carreras, creo que todos queremos más todavía la pelea por el campeonato.
Al final, Red Bull sabía, eso me da un poco de esperanza, ellos tenían, lo habían comentado, que no esperaban ser los más rápidos este fin de semana en Portimao, y Verstappen se quejó todo el fin de semana, o sea, el auto nunca se sintió muy cómodo, y él mismo lo decía, pues esperan, yo pienso que va a haber carreras durante la temporada donde veamos por delante a Red Bull y por delante a Mercedes, espero, por el bien de la temporada, que se lo vayan alternando, como ustedes están comentando, pero bueno, pues ellos al final en esta carrera me parece que se dan por bien servidos con un segundo y un cuarto lugar.
Y bueno, vamos a pasar a otros temas, a ver lo que pasó con otros equipos. Lo de McLaren, que bueno, ya destacábamos a Lando Norris, ¿no? Al principio de la carrera, atacando. También había mostrado incluso en la calificación ser un piloto rápido, lo demostró de Imola. Creo que Lando Norris es un piloto que se está destacando por atrás de Mercedes y de Red Bull, como un piloto que se acerca, ¿no? Además, a lo mejor de lo que podríamos esperar originalmente de McLaren. Y Richardo, aunque tuvo mala calificación, bueno, pues saca finalmente puntos, ¿no? Al rescatar, bueno, se arrancó en el lugar 14 y bueno, pudo recuperar para sumar puntos al finalizar noveno, si no me equivoco, ¿no? No, octavo, ¿no?
Noveno. Noveno, creo, sí. Noveno, octavo estuvo Alonso. Alonso, exacto. Si mal no recuerdo. Pero sí, creo que que Lando es, junto con McLaren se están posicionando como él vendría a ser como el mejor del resto, o lo que en su momento era ser el mejor del resto cuando las escuderías eran tres las que peleaban. Y creo que McLaren, al menos como está empezando ahora con Lando Norris, por ahí creo que a Ricciardo justo tuvo mala suerte de caer en Q3, perdón, en la Q1. Creo que McLaren se está posicionando como la tercera escudería fuerte por detrás de los dos Mercedes y del, por ahora, el Red Bull de Max Verstappen, pero a McLaren lo veo bastante fuerte y que va a poder pelear bastante en lo que queda de la temporada.
Sí, ahí la pelea con Ferrari va a estar cerrada, ¿no? De hecho, bueno, es muy temprano todavía en la temporada, pero viendo los números, son 53 puntos de McLaren, 42 de Ferrari. Creo que esa lucha por lo que ambas escuderías significan a la Fórmula 1 y por lo que las dos están tratando de regresar a primer plano, pues va a estar muy interesante. Y sí, efectivamente, lo de Ricciardo fue la posición 9 y la quinta para Lando Norris, así que creo que se van bien servidos los McLaren, ¿no, Rafa?
Sí, no, muy bien. Lando Norris, la verdad es que parece que, pues no sé si decir que ha sorprendido. Me parece que es un piloto pues que ha demostrado ya su potencial, pero es un piloto muy joven aún, y hoy esta temporada está demostrando mucha madurez. Las tres carreras ha sumado, bueno, pues se subió al podio en Imola, ¿no? En la segunda carrera de la temporada, y ahora pues está ubicado en el tercer lugar del campeonato, bastante bien Norris, pues cargando al equipo, echándose el equipo al hombro, y porque Ricciardo no es un compañero fácil, pues, sabemos que todavía está en ese proceso de adaptación, pero bueno, Norris aprovechando bastante bien el momentum que vive McLaren y obteniendo el máximo de puntos posibles. Bien, bien por Orlando, que, insisto, me ha impresionado la madurez que ha mostrado. Es un piloto que es rápido a una vuelta, lo ha mostrado en calificación y en carrera. Es un piloto que también es capaz de mantener un ritmo pues, bastante, bastante constante, y se empieza a volver ahí con una maquinita de sumar puntos, Lando Norris.
Sí, y el equipo que más progresó después de lo que habíamos visto en las dos primeras carreras fue el equipo Alpine. Finalmente se van con puntos con los dos autos después de que en Imola se habían ido con las manos vacías. Y bueno, Fernando Alonso suma sus primeros puntos, ¿no? Con el equipo francés, pero Ocon, ¿no? Que anduvo también rápido desde las pruebas. En calificación creo que lució muy bien. Y pues ojalá también por el equipo francés se puedan mantener así para Barcelona, porque creo que el inicio en las dos primeras carreras había sido pues decepcionante, ¿no? En relación a lo que implicaba en sí la vuelta de Fernando Alonso a la categoría.
Sí, creo que eso fue algo que muchos en un momento te esperaban. No sé si es que esperaban mucho más o que era la vuelta de Fernando Alonso, con lo que implicaba que se había leído en muchos lugares que mucha gente como que criticaba a Alonso porque había entrado al WEC, lo hizo bien, entró al Dakar, empezó a mejor que como empezó con la Fórmula 1, estuvo en la Indy, como que se adaptaba a todo y les parecía como medio extraño que volver a la Fórmula 1 donde había hecho casi toda su carrera, que le estaba costando mucho en comparación con las otras disciplinas en las que había estado. Pero creo que, como hemos charlado acá un montón de veces, y como decimos de todos los pilotos, era cuestión de empezar a adaptarse al auto y de empezar a un poco a volver a estar en un Fórmula 1. Creo que le llevó tiempo. Por suerte fueron de dos carreras y no fueron más. Pero después de la mala salida que tuvo, fue algo bueno poder verlo cómo remontó y que llegó a los puntos junto con Ocon, que le sirve un montón al PIN. Como no es una escudería nueva, pero como nuevo nombre creo que los ayuda un montón. Más que nada también con el tema de que ellos son los únicos que tienen motor Renault, entonces son como a los únicos que se lo puede observar con ese motor, por ahí que yo con Mercedes o con Ferrari, al ser muchas escuderías que tienen el mismo motor, por ahí es más fácil comparar. Renault, al ser la única, creo que tiene mucho más presión sobre eso.
Sí, eso es verdad, pero bueno, se van con 10 puntos a casa, Ocon séptimo, Alonso octavo, y habrá que ver ahora el Gran Premio de España, ¿no? Con Alonso, que, bueno, desafortunadamente creo que no habrá tanto acceso a las gradas, desconozco, ¿no? Creo que no, pero no en su totalidad, ¿no? En España. No,
parece que solamente mil personas van a estar en la grada principal. Salió hoy la...
Poquito, ¿no?
La nota, pues muy pocas personas, digo, ahí lamentable para los fans de Alonso.
Sí, claro, porque el regreso de Alonso en España iba a ser la locura. Pero bueno, se están viviendo tiempos raros, tiempos difíciles. Y pasamos con otro de los equipos, Alfa Tauri, que rescató puntos con Pierre Gasly, que tuvo una carrera de altibajos, que ha demostrado ser rápido Gasly en vuelta rápida, después en ritmo de carrera o por algunas cuestiones de suerte no ha podido estar ahí. Y al final, bueno, pues rescató un punto, ¿no? Aprovechando también el mal paso que ya traía Carlos Sainz, no había podido aguantar el paso de Daniel Ricciardo, pero bueno, se va con un punto Pierre Gasly. Y Yuki Tsunoda creo que ha sido de lo más discreto después de que había hecho bien las cosas en el primer Gran Premio, errores en el segundo, y bueno, ahora no pudo brillar, ¿no? Estuvo por ahí atrás de la media tabla.
Sí, da la impresión que Alfa Tauri pues ha dado un pasito atrás, ¿no? De cómo había empezado la temporada. Aunque sigue siendo rápido en las prácticas libres, ahora la calificación les cuesta mucho más trabajo. Yuki Tsunoda, pues, simplemente no se encontró todo el fin de semana, ni en las libres, ni en calificación, ni en la carrera, ¿no? O sea, una carrera fatal para el japonés. Y al final, bueno, pues Gasly recupera un punto, llega a 7 en el campeonato, pues da la impresión de que podría tener mucho más. Me parece que él no debe de estar satisfecho con consigo mismo, porque en Bahrein pues había hecho las cosas bastante bien, después en la carrera pues vino ese grave error con Ricciardo que lo mandó al fondo, errores en Imola con el tema de los neumáticos, donde perdió pues completamente el ritmo por no cambiar a los intermedios, se queda con los full wets, y entonces bueno, pues todo eso le empieza a pesar a Pierre Gasly, que pues él está por todas, o sea, él quiere demostrar que quiere demostrar a Red Bull que fue un error el no haberle dado la posibilidad de regresar este año, ¿no? O sea, él me parece que no sé si estaba muy seguro de poder regresar, pero sin duda, y él lo ha manifestado, o sea, que no le gustó para nada que designaran a Checo Pérez para el segundo asiento de Red Bull, y bueno, si Pierre Gasly quiere regresar, pues tendrá que hacer las cosas también mejor en carrera, no solo en calificación, pero bueno, pues ahí está Alfa Tauri. Vamos a ver en Barcelona, me parece que es una pista que le debe sentar mejor a la escudería de Faenza, y seguramente pues pronto podemos ver a Gasly peleando por puntos un poco más altos.
Así es, y Aston Martin, Julián, no están hoy los defensores de Sebastian Vettel, que en su favor, bueno, podemos decir que sí estuvo por delante finalmente de Lance Stroll, que tuvo una calificación muy mala. Vettel cumple, ¿no? Metiéndose finalmente en Q3, arranca décimo, pero en ritmo de carrera, bueno, se quedaron sin puntos los pilotos de Aston Martin, ¿no? Y las críticas pues siguen lloviendo para Sebastian Vettel, aunque pues igual es un piloto que llegó a un equipo nuevo, mostró cierta mejoría, pero yo creo que todavía no a la altura de lo que se demanda de un 4 veces campeón mundial.
Sí, yo creo que a día de hoy Aston Martin está bastante apagado, o sea, no creo que no solo no está cumpliendo por ahí las exigencias con las que por ahí se le pueden pedir para lo que fue el año pasado. O sea, con el resultado que tuvo el Racing Point el año pasado, creo que este año se esperaba muchísimo más, sumado al gran anuncio que tuvieron de traer a Vettel, y está pasando como que volvió a... Siento como que volvieron para atrás, o sea, más allá de que Vettel por ahí se esté acostumbrando un poco más al auto, que puede ser lo que le permitió llegar a Q3, creo que todavía les falta mucho de afianzarse al auto y de que el auto vuelva a tener... vuelva a acercarse al rendimiento que tuvo el año pasado. Creo que el cambio de... todos los cambios que le hicieron del año anterior a este y todo el desarrollo que tuvieron que hacer por su cuenta, se está notando a día de hoy como el año pasado les habían entregado un auto más resuelto, donde solamente se tenían que subir y correr. Ahora, cuando tuvieron que desarrollar un montón de cosas, creo que se encontraron con un montón de problemas que no pudieron resolver todavía, y es lo que estamos viendo a día de hoy.
Es como dicen por ahí, no es lo mismo copiar la tarea a que te pidan que expliques la tarea que copiaste, ¿no? O sea, ahí es cuando empiezan los problemas, y algo así le está sucediendo a la escudería de Aston Martin, pues que, bueno, por lo menos... da muestras Sebastian Vettel, porque se logra meter una calificación después de 12 o 13 carreras sin lograrlo, ¿no? O sea, ya es hasta extraño haberlo visto ahí. Ojalá que sea el resurgir de Sebastian Vettel, pero pues simplemente Aston Martin, pues hoy ocupa el séptimo casillero del Mundial, pues muy por abajo de lo que me imagino que Lance Stroll papá no debe estar pues nada contento, ¿no? Ellos le apuntaban a ser el tercer equipo esta temporada, y ya como vemos, pues les va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Dado que también Ferrari, McLaren han dado ese paso adelante, Alpine ya lo vimos pues mucho mejor, y me parece que ahí se puede mantener, y Aston Martin, pues como que simplemente no se le ve por dónde pueda pues hacerle mella, ¿no? A pelear por un quinto o cuarto lugar del campeonato, me parece que va a ser muy complicado para ellos.
Sí, la evolución aparte hoy en día no es tan rápida, ¿no? De una carrera a otra como lo quisieran. Digo, Alpine tuvo una evolución notable, ¿no? Pero veremos si puede Aston Martin regresar, meterse a la pelea. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría solamente comentar esta sanción que recibe Nikita Mazepin, que pues sigue siendo un piloto muy cuestionado por muchas, bueno, obviamente el nivel de pilotaje que ha mostrado, ha estado lejos incluso de su compañero de equipo Mick Schumacher. ¿Bien sancionado o no, Julián, este cerrón que tuvo con Checo Pérez cuando venía de líder el mexicano?
Yo creo que fue bien sancionado. Primero, creo que fueron 5 segundos en carrera y hoy leí que le habían agregado además un punto en la superlicencia como penalización. Yo creo que está bien porque, o sea, más allá de que tenía que darle paso al líder y de que le mostraron las banderas azules, la penalización creo que también está justificada por cómo afectó en la carrera que venía haciendo Checo, más allá de que no iba a poder ganar la carrera ni nada por el estilo, pero con lo largo que estaba haciendo el stint con las gomas y cómo tiene que bloquear, creo que eso lo termina afectando mucho y termina llevando también a otra justificación para la sanción. O sea, no solo que ignoró las banderas azules, sino que terminó perjudicando realmente al piloto que venía por detrás.
Como que se sorprende un poco, ¿no? Vienen de una sección de curvas seguidas hacia la derecha. Me parece que como que se sorprende un poco cuando ve ahí a Checo, ¿no? Pero evidentemente, si eres el auto más lento de todos, pues tienes que estar constantemente viendo a los espejos, ¿no? Y al final, pues me parece que la sanción pues es debidamente aplicada.
Sí, así es. Bueno, pues se va con una penalización Nikita Mazepin. Ya por demás está decir que terminó nuevamente último y por atrás de Mick Schumacher, que estuvo peleándole por ahí a los Williams en algún momento. Creo que Schumacher, con lo que tiene, creo que lo está haciendo bien, ¿no? El hijo del 7 veces campeón mundial, ¿no? Ya tendrá su oportunidad de demostrarlo en un coche con mejores prestaciones, pero bueno, pues ahí está, por lo pronto me parece Schumacher haciendo un buen trabajo. Bueno, pues semana de carrera para irnos este fin de semana, Gran Premio de España viene rápidamente, cuarta fecha del mundial. Rápidamente, Julián, Rafa, ¿qué podemos esperar de esta cuarta fecha?
Espero lo que yo espero y creo que todos vamos a coincidir de que va a ser una pista que por ahí lo pueda beneficiar mucho más al Red Bull de Max Verstappen y que nos pueda dar más competencia de rueda a rueda como nos gustaría ver de peleando de que por fin alguien le pueda hacer frente a Hamilton y lo presione para que tenga que pelear por la posición que los años anteriores, como nos tiene acostumbrados, de que tiene el primer puesto, ya lo tiene como, ya sabe que lo tiene y maneja muy holgadamente. Espero que sea más una carrera en la que tenga que demostrar que se merece ese primer lugar y que lo tenga que pelear contra Max Verstappen.
Sin olvidar que ahí ganó su primera carrera, ¿no? Hace algunos 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, ¿no? Cuando
2016, ¿no?
Cuando se subió al Red Bull por primera vez, ¿no?
2016. Hace 5 años.
5 años.
Y bueno, esta es una pista que los autos, si hay alguna pista que los equipos conocen bien, perfectamente diría yo, pues es esta, ¿no? O sea, es donde regularmente se llevan a cabo los test de pretemporada, bueno, pues aunque hay que recordar que para este año los test fueron en Bahrein, o sea, estos autos no los han probado en Barcelona, pero bueno, conocen perfectamente bien este trazado, y me parece que esta pista sí puede marcar muy bien en dónde está cada equipo, ¿no? Digo, hemos visto que hay pelea en la punta, hemos visto cómo han avanzado Ferrari, McLaren, pero me parece que en esta carrera vamos a ver si el avance de Alpine pues es real, y pues así que hay que esperar, pero me parece que va a ser una carrera bien interesante donde sí podemos empezar a ver cómo será el resto de la temporada. Me parece que si Red Bull puede andar bien aquí, es que, digo, como empezó la temporada, ¿no? Todo el mundo, o Mercedes diciendo, no, ahora sí Red Bull son los favoritos, echándole pues toda la presión a los austriacos, ¿no? Pero pues me parece que sigue siendo evidente que es Mercedes el equipo a vencer, ¿no? Da la impresión que tantita presión les meten y pues diría Tavo, le abren la llavecita y le ganan a cualquiera, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, ojalá que veamos una carrera disputada este fin de semana en Barcelona.
Así es, bueno, pues son 69 puntos para Hamilton, líder del campeonato mundial, Verstappen tiene 61, ahí está obviamente la pelea entre los dos punteros del campeonato, más abajo Lando Norris sorprendiendo en el tercer lugar, Bottas, Charles Leclerc, Checo Pérez en el sexto lugar. Y en el tema de los constructores, bueno, pues también el equipo Mercedes hasta ahora sumando los puntos para estar a la cabeza de la clasificación con 101 puntos por 83 del equipo Red Bull. Así que bueno, más o menos el panorama después de 3 fechas. Julián, un gusto como siempre, un abrazo hasta el sur del continente y bueno, ya nos escucharemos el próximo lunes con lo que pase allá en Barcelona. Un abrazo.
Un gusto haber estado con ustedes, un saludo a ustedes que participaron y a los que nos escucharon y nos volveremos a ver el lunes que viene.
Rafa, un abrazo hasta Jalapa, nos escuchamos el lunes.
Sí, es un gusto estar con ustedes, Julián, un saludo hasta Argentina, al sur del continente, y hasta ti en Puebla, pues un gusto haber estado nuevamente en un podcast más de Greyman.
Gracias también a Sam Reyes, que no nos pudo acompañar hasta el final. Omar Álvarez, Tavo Mota y Matías Rochi, que hoy no pudieron acompañarnos, pero seguramente el próximo lunes por aquí los tendremos. Pásenla muy bien. Gracias por seguirnos en todas las plataformas de Greyman. Get in there, Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.